Hace apenas unos instantes que seguimos en este recorrido por las diferentes candidaturas a la presidencia de Colombia en el año 2018, conversando con los candidatos y las candidatas que aspiran a llegar a esa posición, la más importante en materia política en Colombia, la presidencia de la República. Hoy el turno le corresponde a la doctora Piedad Córdoba, quien es candidata por Firmas. El país, por supuesto, la conoce por su actividad parlamentaria y por su activismo, hay que decirlo, en favor de causas sociales y en favor de este proceso en particular de paz que concluyó con la guerrilla de las FARC. A las 8 de la mañana, 30 minutos. Es un gusto entonces tenerla aquí en cabina. Doctora Piedad Córdoba, buenos días para usted.
Bueno, no, muy buenos días para todos los compañeros aquí de la mesa y para todos los y las oyentes.
¿Cómo va la campaña, doctora Piedad? ¿Cuántas firmas se recogió?
A ver, realmente nosotros recogimos como 2.400.000 firmas. ¿Qué pasó? Nosotros mismos hicimos una auditoría y conseguimos otra auditoría externa para mirar que las firmas estuvieran como dice la ley. Nos tocó desechar 850.000 y entregamos casi 1.5 millones.
Bueno, impresionante, para sí. 300.000 que se van a necesitar al
382.000,
¿no? Exacto.
Pero sabes que es muy interesante porque fue un recorrido muy agradable por todo el país. A mí me gusta mucho, yo aprendí a hacer política recorriendo el territorio y muy importante pues porque me tocaba unas veces las insultadas, otras veces, muchas veces pues la gente sí, venga, le firmo, pero también porque eso le permite a uno tener un conocimiento muy, muy, muy claro y profundo del territorio.
Oiga, doctora Piedad, ¿hay espacio en esta coyuntura para que una mujer, y además una mujer de izquierda, con ideales absolutamente claros que el país conoce, llegue a la presidencia de Colombia?
Yo pienso que sí, yo pienso que también depende mucho de cómo se haga el trabajo, cómo logre uno conectarse con la gente, y sobre todo, yo pienso que hay que provocar un 62% de personas que no votan. Creo que uno de los problemas más graves que tiene el país es esa abstención, que de alguna manera en unos casos es estructural, pero que es, infortunadamente, la abstención más alta de toda América, incluido Estados Unidos. Y yo me he ido a eso, o sea, yo me he ido a hablar a la gente que no cree, a la gente que no vota, directamente con las personas, y independientemente de todo, pues porque uno tampoco se puede ilusionar bobamente, pero yo sí creo, sobre todo porque ¿saben qué es la frase más recurrente? ¿Cuál es la frase más recurrente? Bueno, ya es hora de que una mujer gobierne. Las mujeres son mejores, las mujeres son más buenas administradoras, y bueno, el país no lo hemos tirado las mujeres.
Muchas preguntas para la candidata presidencial Piedad Córdoba. Déjeme comenzar por una de manera muy directa que seguramente le han hecho en otros espacios, doctora Piedad, y es que mucha gente considera que si Piedad Córdoba llegara a la presidencia de la República, el modelo venezolano se va a importar y va a terminar pasando lo mismo que ocurre en el vecino país. ¿Usted qué responde frente a esa preocupación o crítica que le hace?
A ver, yo pienso lo siguiente. Una de las preocupaciones más grandes de todos los colombianos en el país es el tema de la economía.
Sí.
Hay un 83% de la gente que cree que la economía va muy mal, que cree que no va a cambiar, que está muy, un 57% de la gente dice que su calidad de vida es pésima. Y yo me he fundamentado en algo que es muy importante y que para mí es una pasión, y es el tema de la reindustrialización del país. Yo fui enemiga número uno de la apertura económica, de la forma como la planteó el expresidente Gaviria, que prácticamente desmanteló toda la industria nacional. Nosotros teníamos empresas que eran insignia, como por ejemplo en Antioquia Tejicóndor, Coltejer, Tejidos Vicuña. Todas esas empresas se fueron desapareciendo precisamente con la caída de la industria nacional. Y una de las tareas que tenemos que hacer para poder mejorar la condición de vida de la gente es garantizar que aquí haya industria nacional. Le comento por lo siguiente: de cada 10 dólares que se exportan, 8 son materias primas.
Sí.
De cada 10 dólares que se importan, 8 son manufacturas. Es decir, prácticamente esto es casi que un gran centro comercial, porque aquí no manufacturamos ya absolutamente nada.
Sí.
Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que volver, a que realmente vuelva a haber industria nacional, vuelva a haber generación de riqueza, pueda haber producción, se pueda generar empleo, hayan mejores salarios. Por lo tanto, yo creo que esas decisiones del año 90 fueron desastrosas para la empresa nacional, para el empresario nacional, y yo creo que si nosotros no reactivamos la economía, va a ser muy difícil que podamos sacar a Colombia adelante.
Pero, ¿y eso se hace con el modelo venezolano, doctora Piedad? Es que no, no me respondió la pregunta.
No, por eso le estoy diciendo. En Venezuela no hay industria porque es un país rentístico. Uh-huh. Entonces, todo lo contrario, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es volver a industrializar el país, y esa es para mí la base fundamental de las tesis que estamos exponiendo, entre otras, porque para poder garantizar los derechos como la salud, como la educación, como un buen empleo, como mejores salarios, pues hombre, la economía tiene que crecer. Y déjeme decirle lo siguiente, yo por eso presenté la propuesta de IVA cero. Uh-huh. IVA cero, que consiste en acabar con ese IVA del 19%, que para mí es un impuesto regresivo, injusto, porque una persona, por ejemplo, Sarmiento Angulo, paga lo mismo de IVA que un trabajador, que un taxista, sí, que un conductor, y mi novia, para que sea justo. Eso ha estancado la economía del país, y yo he venido haciendo una propuesta muy seria para demostrar que se puede acabar, que aquí hay recursos para reemplazarlos, y que quienes deben pagar son los que más tienen.
El profesor Restrepo, en un rato, doctora Piedad, le preguntará seguramente por su programa económico, pero yo quería, como le hemos preguntado a todos los candidatos que han pasado por esta cabina, un poco siguiendo en la misma línea de José Manuel, preguntarle por Venezuela. Se lo pregunto no por nada distinto a que usted fue una defensora durante todos los años del gobierno de Chávez, de lo que él estaba tratando de lograr, de su revolución, y me pregunto qué piensa ahora de lo que está pasando con este nuevo régimen o con este nuevo gobierno de Maduro.
A ver, yo pienso que nosotros tenemos una historia común muy importante con Venezuela, es decir, unos lazos económicos, culturales, diría yo hasta espirituales, religiosos, que nos unen con este país, que tiene una frontera muy grande con Colombia, 2.600 kilómetros precisamente de vecindad. Y yo creo que lo más importante es ejercer una diplomacia solidaria, una diplomacia que le permita a Venezuela, con el respeto del asunto, de sus asuntos internos, resolverlos, no incendiando plenamente, sino todo lo contrario, buscar que Venezuela de manera soberana resuelva a través de las vías del diálogo y de la concertación los problemas que tiene. Para nosotros es muy importante tener buenas relaciones con Venezuela, porque es que nosotros no podemos decir, yo no quiero ser vecino de Venezuela, entonces me paso para Panamá. Imposible, ahí vamos a estar, y yo creo que son ellos los que tienen que decidir cómo resuelven sus asuntos, cómo resuelven sus problemas. Quiero decirle que yo hace mucho rato no le hago el seguimiento, por una razón, porque yo estoy totalmente metida en mi campaña, o sea, recorriendo el país, mirando qué podemos hacer, planteando las propuestas, pero vuelvo y le reitero, ojalá, así como nosotros, después de tantos años de matarnos, fuimos capaces, a través de las vías del diálogo, de, pues obviamente que no tenemos los problemas resueltos, que tenemos obviamente problemas sociales fuertes en el país, pero creo que la mejor salida para ellos es el diálogo.
Ha dicho la doctora Piedad Córdoba que uno de los asuntos centrales en la campaña presidencial va a ser la economía, y sobre economía tiene un par de preguntas el profesor Jorge Restrepo para la candidata presidencial Piedad Córdoba. Profe.
Muchas gracias, José Manuel. Candidata, usted afirma en una columna que publicó en el periódico El Tiempo, en efecto, que usted va a eliminar el impuesto al valor agregado. Esto es una medida que usted mismo dice que va a reducir el recaudo en 15 mil millones de dólares, el equivalente cerca de 45 billones de pesos al año. ¿Cómo va a financiar al Estado después de perder semejante cantidad de dinero, que es fácilmente un poco menos de la mitad de lo que recauda el Estado por tributación? ¿Cómo hacer para mantener el gasto público? ¿Cómo hacer para que no se dispare el déficit fiscal de esta manera?
Gracias, profesor. Mire, efectivamente el Estado recauda por el impuesto de IVA, el valor agregado, 15 mil millones de dólares, que viene a ser el 36% de la recaudación y un 5% del PIB. Y esto no es imposible, yo no estoy haciendo una propuesta ni electorera ni demagógica, sino una propuesta muy sólida, muy seria, que se fundamenta realmente en que ese impuesto ha estancado la economía, la ha paralizado. La gente no ha perdido la capacidad de consumo. Yo creo que se puede notar en lo que pasó ahorita en diciembre. Creo que nunca había habido una época tan fatal para el comercio, lo han dicho inclusive los de Fenalco, que es más, están proponiendo que desaparezca el IVA, y que en lugar de haber reactivado la economía, encarecimiento del IVA del 16 al 19% lo que ha hecho es paralizarla. ¿De dónde van a salir los recursos? De tres aspectos fundamentalmente. Miren, nosotros tenemos en el país alrededor de unas 1,000 empresas que facturan al año 236,000 millones de dólares. Esto significa una ganancia de 15,000 millones de dólares anuales, y yo propongo que a esas utilidades, a esa facturación, perdón, se le ponga un impuesto del 2%, lo que nos permitiría a nosotros recaudar 5,000 millones de dólares de los 15,000 millones de dólares que estamos dejando de percibir por el IVA. En segundo lugar, también un impuesto a los bienes de lujo, es decir, una persona que tenga con qué comprarse una avioneta privada, que tenga con qué comprarse un yate, que tenga con qué comprar obras de arte, que tenga con qué comprar, por ejemplo, la joyería más costosa, pues nosotros estamos proponiendo que es, entre otras cosas, un 0.7% de la población. Estamos proponiendo ahí un impuesto del 35%, y eso nos permitiría un recaudo de 7,000 millones. Ya llevamos 5,000 millones con la facturación de las más grandes empresas del país, más 7,000 millones, son 12,000 millones de dólares. En tercer lugar, yo propongo una eliminación progresiva de las exenciones fiscales, tanto a las multinacionales como a la banca y a grandes patrimonios. Las exenciones son del orden de los 3,000 millones de dólares. Ahí están los 15,000 millones.
Vea, profe, ahí le tienen la respuesta. Otra pregunta, claro, que le tiene el profe Restrepo.
El problema es que ese impuesto del 2% a la facturación, en últimas, ya existe. Los impuestos a la facturación de las empresas es lo que utilizan los municipios a través del impuesto de industria y comercio, y siempre se ha visto, de hecho así lo señaló la Comisión de Reforma Tributaria, se ha visto como un impuesto de los más antitécnicos. Incluso algunos sostienen que este es un impuesto que es expropiador. ¿No sería eso literalmente expropiar parte de la facturación de las empresas? Y volviendo a la pregunta que le hacía José Manuel, ¿ese no es precisamente el modelo que se ha visto fracasó en Venezuela, llevando al colapso la economía venezolana, expropiándole el ingreso a las empresas directamente?
Profesor, yo creo que tenemos como un error de apreciación, por decirlo de alguna manera. A ver, yo estoy hablando de las 1,000 empresas, que entre otras cosas, Semana hizo una publicación hace como unos 8 meses o 6 meses, no recuerdo, que sale dando a conocer cuáles son esas 1,000 empresas que facturan cantidades enormes y que realmente podrían pagar un impuesto del 2% para permitir que ese recaudo realmente vaya dirigido a subsanar problemas que tiene el país en términos de lo que son el ejercicio de los derechos. Yo no creo que eso sea una expropiación en absoluto. Yo no estoy diciendo que les vamos a quitar todas las utilidades y que les vamos a poner un impuesto adicional. Es más, esas empresas que están facturando no pagan el impuesto de industria y comercio, como usted lo está mencionando, en cada municipio, sino que yo estoy hablando de empresas muy grandes, multinacionales, entre otras cuales le voy a poner un ejemplo que a mí me sorprendió mucho. La multinacional del éxito, inclusive, tiene más utilidades que la empresa más importante del país, que es Ecopetrol. Se lo pasó y uno lo escucha porque uno está hablando de petróleo y aquí estamos hablando de una serie de servicios y de bienes que presta la multinacional éxito. Sin embargo, facturó y obtuvo utilidades muy superiores a las de Ecopetrol. Entonces, yo no veo cuál es el problema que esa facturación, que es una cosa mínima, es el 2%, no estamos diciendo el 50% ni el 80%, yo no creo que eso sea una expropiación.
Juan Manuel.
Doctora Piedad, quería preguntarle por algo que usted mencionó al comienzo de esta entrevista, cuando le indagábamos a propósito de la recolección de firmas, y entonces usted decía, unos que otros se acercaban a insultarla y otros se acercaban a firmar, y quería preguntarle por qué sensación tiene usted a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos años en relación con usted. O sea, se la jugó por la liberación de secuestrados, estuvo pendiente precisamente del proceso de paz, y ahora las FARC están convertidas en un partido político y usted emprende su propio camino por firmas y a lanzarse a la candidatura presidencial por su propia cuenta. ¿Cree que todo esto valió la pena? ¿Que, por ejemplo, tarde o temprano, eso que usted ayudó a impulsar a la liberación va a terminar confluyendo con su partido? Digo, las FARC convertido ahora en partido con su iniciativa. ¿Cómo ha analizado todo lo que le ha ocurrido en ese aspecto?
Bueno, yo creo que uno no se debe arrepentir de las cosas que uno hace, sobre todo cuando los hace con convicción y con absoluta certeza de que era lo necesario para el país. Yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y de la Comisión de Paz, y a mí me tocó vivir muy de cerca la guerra, no solamente por el hecho de haber estado secuestrada, sino que ver lo que padecía la gente en las regiones. Por ejemplo, conocer muy de cerca lo que fueron las casas de pique en Buenaventura y que realmente la gente no tenía ninguna posibilidad de apelar a nadie. Pero además el drama que fue el tema de las retenciones y de los secuestros por parte no solamente de las FARC sino del ELN, porque al país se le olvida que la mayoría de las personas secuestradas por el ELN las recibí yo. Por ejemplo, el secuestro de la María, que fue grandísimo. Quien llega a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional fui yo, y muchos de los alcaldes que ellos retuvieron, muchos de los concejales en el Oriente Antioqueño los recibí yo. O sea, yo ya tenía una especie de experticia en la capacidad de llegar a un acuerdo con la insurgencia, y en este caso fue, por ejemplo, las FARC. El gobierno en su momento, tanto el expresidente Uribe como Santos, exigían la entrega de las personas para poder comenzar un proceso como el que se terminó. Y pues nosotros hicimos tantas movilizaciones, tantas reuniones, tantas marchas, tantas presiones. Yo hablé con tanta gente, pero a la hora de la verdad nadie hacía absolutamente nada. Entonces yo tomé la decisión de buscar la salida, de buscar el camino para hablar con las FARC y lograr las liberaciones. Fueron casi 40 personas. Ha sido muy, muy duro. Yo no lo puedo dejar de reconocer. O sea, la estigmatización ha sido brutal.
Que la relacionaran incluso con las FARC.
Que me relacionaran con las FARC, que me trataran de terrorista, que me trataran de guerrillera por el hecho de haber logrado la liberación de unas personas. Mejor dicho, devolverlos a la vida, porque es que yo que también estuve secuestrada sé lo duro que es eso, lo difícil. Y vuelvo y le repito, para mí ha sido muy costoso, muy costoso, muy costoso para mi familia, muy costoso para mis amigos. Pero si ustedes me preguntan que si lo volvería a hacer, yo lo volvería a hacer, con absoluta seguridad. Yo no pertenezco a las FARC. Tengo que decir que si no hubiera sido por la decisión de ellos de entregar a las personas, pues yo no lo hubiera podido lograr. Pero yo no sé si confluyamos o no. Ya cada uno, y yo me siento satisfecha de que hagan política, de que comiencen a darse cuenta lo difícil que es conseguirse un voto,
claro,
convencer
claro.
a la gente, pero pues no sé, yo seguí mi camino y tomé la decisión de hacer el recorrido de las firmas, no como un requisito técnico legal, sino también porque la recolección de las firmas le permite a uno darse cuenta cuáles son los sueños de la gente, cuáles son las esperanzas o cuáles son las decepciones, o le permite a uno hablar sobre el proceso de paz que en el cual mucha gente claro. no cree en este país. Entonces, no sé, uno no puede decir de esta agua no beberé, pero por el momento yo creo que yo estoy entregada a construir mi propuesta, a construir el programa, a trabajar con la gente, y bueno, y se está acercando mucha gente, que eso es lo importante.
Doctora Piedad, sobre una mención que usted hizo allí en esa respuesta a Juan Manuel del ELN, ¿sabe usted que ese es un proceso de paz que, digamos, voy a decir que avanza lentamente, con una mirada un poco más optimista de la que tienen o la que tenemos muchos colombianos? Ahora acaban de nombrar a Gustavo Bel como negociador y demás. En una eventual presidencia suya, ¿usted continuaría con esas conversaciones? ¿Le parece que eso sí va para alguna
sí,
parte?
Sí, total, claro. Es que yo creo que no hay instrumento más importante que el diálogo en cualquier escenario en el que uno se pueda desenvolver. Yo hace muy poquito estuve en Quito reunida con el ELN, uh-huh. hablando precisamente sobre el proceso. A mí me parece que vamos a caer en lo mismo que se cayó con las FARC, y es que esa información tan cerrada no permite que la gente valore lo que se está haciendo y también que no tenga certezas. Yo creo que el proceso, como todo este tipo de procesos, tiene obstáculos, tiene momentos difíciles, pero yo sí creo que está avanzando, y que además está avanzando en algo que a mí me parece supremamente importante, y ese es cómo participa la gente, cuál debe ser la participación de la gente. Yo creo que, y me atrevo a decirlo porque me parece importante que la gente lo sepa, yo creo que sí se está avanzando, yo creo que sí hay interés de la insurgencia del ELN de avanzar con el proceso, y me parece que han escogido una persona extraordinariamente maravillosa. Gustavo Bel para mí es un intelectual muy exquisito de este país, es un gran historiador, conoce obviamente el Estado por dentro porque fue vicepresidente, y tiene una donosura en el trato, un respeto, una yo diría que como una elegancia pues al conversar, que le auguro muy muy buen paso a Gustavo Bel con las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
Doctora Piedad, esta quizás era como ninguna otra una campaña presidencial en donde las alianzas, las coaliciones desde la primera vuelta van a contar y mucho de cara a poder llegar a esa segunda vuelta con alguna posibilidad real de tener el poder en ese momento. De los candidatos que hoy hay, doctora Piedad, y en concreto por los lados de Sergio Fajardo, de Gustavo Petro y de Humberto de la Calle, ¿a usted le suena una alianza con alguno de ellos?
No. Con ninguno.
¿Por qué?
Por ahora no. Porque, hombre, mire, yo creo que la política no es un baile de siglas. Aquí no hay ciudadanos, aquí hay electores. Y yo creo que lo que yo estoy tratando de hacer, haciendo parte de un gran equipo, es de hablarle a la gente de los problemas, de las propuestas, de los programas, la recolección de firmas, si se hace en serio, significa eso. Yo creo que el pensamiento, en términos del pensamiento del programa, yo me aparto muchísimo de la calle, muchísimo del mismo Sergio Fajardo, uh-huh. Pues entonces cuando sé qué es lo que piensa. Y
aún siendo el doctor de la calle, digamos, enarbolador de la bandera del proceso de paz, de la concreción del proceso de paz.
Sí, aun siendo él una de las personas que estuvo al frente llevando a cabo y sobre todo concretando precisamente el acuerdo. Entre otras, y le voy a decir sinceramente por qué, porque es que para mí él es un gran personaje, es un gran señor. Pero en términos de lo que se quiere para el país, yo creo que él no cambiaría absolutamente nada. Y aquí, si aquí no hay un cambio, si aquí no hay una reformulación económica, es muy difícil hablar de que se pueden hacer realmente, no solamente la implementación de los acuerdos, sino satisfacer las necesidades de la gente. Aquí hay que acabar con la miseria, hay que acabar con la pobreza, y de la única manera que hay que hacerlo es tocando inclusive unos callos que permitan realmente quienes pagan impuestos, de qué manera se puede reactivar el sector agroindustrial del país, lo que he venido diciendo, y yo a él lo he escuchado reiteradamente, de que aquí no hay que tocar el modelo, y aquí sí hay que tocar el modelo. Uh-huh. Y quiero ser muy clara con ustedes, sí. Yo no estoy hablando ni de comunismo, ni de castrochavismo, ni de socialismo, estoy hablando que dentro de lo que tenemos en el país, modificar los cánones económicos es fundamental para garantizar el desarrollo del país. Entonces, yo no los veo a ellos en esa idea, pero fundamentalmente también les quiero decir lo siguiente, sí. Mi alianza es con la gente.
Okay.
Yo tomé esa decisión y por ahora yo no voy a descartar absolutamente nada, pero yo seguiría hasta la segunda vuelta trabajando sola, enarbolando las banderas que significan garantías sociales para la gente en el país, sí. y ya veremos qué pasa en la segunda vuelta.
Tiene una pregunta para usted de Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos.
Doctora Piedad Córdoba, Daniel Coronel en la columna última que escribió en la revista Semana dice que las elecciones presidenciales van a girar realmente en torno a seis candidatos y además los enumera ahí, y son Sergio Fajardo y Gustavo Petro, también Iván Duque, y aparecen igualmente Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras y Marta Lucía Ramírez. Son esos seis: Fajardo, Petro, Duque, Marta Lucía, de la Calle y Vargas Lleras. ¿Por cuál de esos o por cuáles usted no votaría de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia?
No, es que no solamente Juan Carlos, y con un saludo, hace tiempos que ni te escuchaba ni nos vemos.
Así es,
no, yo creo que no se trata de eso. Yo estoy en mi candidatura, me parece importante el análisis que puede hacer Daniel, que es un hombre realmente muy, muy importante, muy culto, muy conocedor de la problemática del país, pero yo creo que está muy temprano para que él descalifique al resto de los que estamos en la arena política. Yo creo que nada está dicho, y creo que hay ejemplos muy contundentes. Por ejemplo, la sorpresa que dio el Brexit en Gran Bretaña, la sorpresa que para muchos fue Trump en Estados Unidos, cuando ni siquiera lo entrevistaban, la sorpresa de lo que pasó aquí mismo con el plebiscito, que muchos pensábamos que íbamos a ganar y nos llevamos tremenda sorpresa, porque yo sí creo que hay algo, hay una movida oculta, hay un voto oculto.
Decía, lo llaman voto vergonzante incluso.
Sí. En el caso mío es un voto valiente.
Claro, pero mire, para volver a la pregunta de Juan Carlos, ¿por cuál definitivamente nunca votaría?
No, yo no, es que yo no puedo votar por programas que tengan que ver con la concentración misma de la riqueza, que no redistribuyan la riqueza del país.
¿Quién representa eso que usted
no quiere? Y yo creo que los conservadores no tienen bajo ninguna circunstancia el interés de mover ninguno de los cánones económicos de este país.
Muy bien. Doctora Piedad Córdoba, como hacemos siempre al final de las entrevistas con los candidatos presidenciales, y hemos hablado ya con varios en esta contienda de cara al 2018, les preguntamos muy rápidamente y muy brevemente, respuestas cortas es lo que necesitamos de ustedes los candidatos, algunas inquietudes sobre la personalidad y sobre la vida de ustedes para que los colombianos los empiecen a conocer todavía mejor. Jorge Espinosa.
Doctora Piedad, ¿cuántos turbantes tiene?
Muchos.
Muchos. Dejémoslo en muchos. ¿Con qué opositor en su vida política se sentaría a tomarse un tinto?
No, con cualquiera. Hasta con Uribe.
¿Hasta con Uribe?
Sí,
¿se ha tomado un tinto con él?
No, nos hemos encontrado y nos encontramos la última vez, pero mire, yo tuve la oportunidad de hablar con él después del plebiscito. Nos llamamos, inclusive con Pastrana, porque yo estaba muy interesada que él se reuniera con las FARC. Porque el hecho de que se escucha a la gente no quiere decir que la gente lo convenza a uno o que sus argumentos sean los válidos. Pero bueno, no quisieron y yo no tengo ningún problema en sentarme con él o con cualquiera otro.
¿Cuál es la mujer que más admira?
Mi mamá.
¿Y el hombre?
Mi papá.
¿El mayor susto que ha pasado en la vida, doctora Piedad?
El mayor susto que he pasado, cuando me hicieron un atentado al frente de la casa, que creí que no, ni siquiera con el secuestro, con ese atentado.
¿La mayor desilusión?
La mayor de... ¡Ay, son tantas!
Sí, pero...
¡Ay, sí, como de personas!
¿De personas?
Sí.
¿Políticos, muchos de ellos, o no necesariamente?
Casi que necesariamente.
Sí, bueno. ¿Cuál de los candidatos sería, en su opinión, el más dañino para Colombia?
Yo considero el daño en términos de lo que significa realmente llevar el país a buen puerto. Vuelvo y le reitero, todos los que defienden cánones neoliberales, que defienden el consumo a toda costa, que ponen por encima de la vida de la gente la acumulación de la riqueza, para mí son muy peligrosos para el país.
Si no estuviera dedicada a la política, ¿qué haría?
Política.
Siempre, sí o sí. ¿Cuál es la zona del país, usted que camina tanto y la conoce bien, que más le gusta y por qué?
Ay, toda Colombia me encanta. Toda.
Está muy diplomático.
No, mire, si usted me dice, vamos a la Orinoquía, es una cosa que los que la conocemos, es una hermosura.
Sí.
El Baupés o el Guainías, la estrella fluvial es una cosa hermosísima. Ir al Caribe, ¿qué va a decir uno? La Sierra Nevada, por ejemplo. O ir al Quindío, que es hermosísimo. O el Pacífico, que es mi amor grande. No, el país es muy bello, hermosísimo. Yo soy muy colombiana en eso.
Cuando llega a un bar, ¿qué trago pide, doctora Piedad?
Usted le debe gustar el aguardientico, yo creo.
Lo que pasa es que me hace mucho daño.
Finalmente, el mejor consejo que le han dado.
El mejor consejo que me han dado, mi papá, el mejor negocio que uno puede hacer en la vida es manejarse bien.
Doctora Piedad Córdoba, pues gracias por responder estas preguntas y por estar con nosotros. El Capi la despide.
Así, ¿qué música escucha?
Me encanta la salsa.
¿Willy Colón le parece bien?
Me fascina.
Nos despedimos con Willy Colón, aquí está. Idilio, ¿le parece?